Cuando el sol está en lo más alto del día, ¿quién te dice? El programa que te abre el apetito o te saca las ganas de comer. Con la conducción de Pablo Fabregat.
Abundante gente lleva a computador. Muchos charlados y quien te habla leía el diario, ¿verdad?
Gonzalo Delgado.
Ayer caí tirado en la hamaca meditando como los griegos sobre lo que venía.
Y Majo Borges.
Yo hice de todo en el celular el otro día. Y me puse y dije, van a creer que estoy mirando una telenovela en el celular. Van a creer que estoy mirando una serie. ¡Y está laburando!
Hasta minutos pasada de la una. ¿Quién te dice?
Mediodía de miércoles para todos, ¿cómo les va? Majo y vos del Uruguay, ¿cómo andan?
¿Cómo andan?
¿Qué tal? Buen
muy
día
bien.
Para
¿ustedes?
Todos.
Muy bien, muy bien.
Me alegro mucho. ¿Saben que leí algo medio extraño hoy, pero interesante, en el diario El País, para variar, que es el que leo, de la viuda de Paul Auster?
Ay, sí, Siri Husbett.
Exacto, que es tremenda escritora.
Sí. ¿Nunca la
increíble.
Leyeron?
Yo no.
Es muy, muy buena escribiendo, ¿eh? No es que la señora de Paul Auster, bueno,
claro, pero igual claro. Siempre quedó un poco a la sombra.
Sí, claro. A mí, ya que me gusta casi que más que ella que él, porque además ella siguió escribiendo, no sé, ella es que es muy, muy buena.
Sí, esta mujer está por sacar un libro que viene este mes a Uruguay que se va a llamar Historias de Fantasmas.
Sí.
Esta estadounidense iba a escribir sobre su vida y su vínculo de 43 años con Paul Auster.
Qué grande.
Y la nota que es levantada de frente y mano de el New York Times, escrita por Alexandra Altar. Cuenta varias cosas impresionantes. Hay varios datos que a mí me impactaron. Uno, fundamentalmente, que es trágico. Ella es viuda desde abril del 24, cuando a Auster se lo llevó un cáncer de pulmón.
Te iba a decir, si no fue el año pasado, fue el anterior.
Exacto. Habían estado 43 años juntos. Ella nunca había publicado un libro sin que él leyera primero su borrador. Dos semanas después, en la casa que compartían en Brooklyn, se sentó y escribió las primeras dos frases del nuevo libro. Estoy viva. Mi marido, Paul Auster, está muerto.
Ya el arranque es. O sea, porque ahí duplica las posibilidades. Las seguidoras de ella y los seguidores de Paul Auster.
Claro. Escribió sobre su sensación de desorientación.
¿Cómo se llama Viviendo con Fantasmas?
Historias de Fantasmas.
Porque Paul Auster tiene un libro que se llama Fantasmas. Amplia bibliografía.
Bueno, ahora te voy a leer algo que es hermoso: que ambos usaron personajes anteriores del otro.
Ah, bien.
Es excelente.
Sí.
Escribió sobre su sensación de desorientación, cómo percibía vívidamente el olor a humo de cigarro, aunque este loco había dejado de fumar 9 años antes, cómo se despertaba confundida en su lado de la cama y se metía en la bañera con medias puestas, cómo sentía una especie de fragmentación cognitiva que rozaba la perturbación, porque no había perdido solo a su marido, sino también a la persona que había sido junto a él. Se sentía desvaída y lavada, como una fotografía sobreexpuesta, dice la crónica. Después, bueno, habla del libro ahí, que estas historias crecieron para convertirse en este libro. Cuenta algo interesante, cómo fue el vínculo, pero lo más fuerte, que yo no tenía idea, dice, también escribe públicamente por primera vez sobre las tragedias que la familia tuvo, como cuando Daniel, el hijo de Auster, que luchaba contra la adicción, consumió heroína mientras cuidaba de su hija Ruby, una bebé, y despertó para descubrir que la bebé no respiraba. Más tarde fue acusado de homicidio por negligencia criminal y después de que una autopsia determinara que la muerte de la niña fue causada por una intoxicación aguda por opioides. Tras salir bajo
o sea,
fianza.
Su nieta.
Claro, la nieta de Polo. Tras salir bajo fianza, Daniel, de 44 años, murió por sobredosis.
También.
Unos meses más tarde, Auster comenzó a sufrir episodios de fiebre y los médicos descubrieron que tenía cáncer. Es impresionante, ¿no? Reaccionó a una noticia como quizás solamente un novelista podía hacerlo, lamentando que morir de cáncer fuera un final tan obvio e insatisfactorio para una vida marcada por tantas tragedias.
Dijo eso.
Excelente.
Lo dijo muchas veces, sería una mala historia, contó la viuda, Husbelt, que tiene 71 años hoy. Era algo casi demasiado predeterminado y él odiaba las historias previsibles. Auster alcanzó la fama en la década del 80 gracias a novelas posmodernas. Como por ejemplo El Mundo Resplandeciente, Todo Cuanto Amé, El Verano Sin Nombres, eran los primeros lectores el uno del otro, sus editores más agudos y sus mayores admiradores, incluso compartían personajes, acá está lo que iba. Auster tomó prestada a Iris Vegan, la protagonista de la novela de Husbelt del 92, Los Ojos Vendados, y amplió su historia en Leviatán, publicada ese mismo año.
Mi Verano Sin Nombres es de ella, de Siri Husbelt.
Exacto. Éramos muy distintos como escritores y siempre lo fuimos, y eso era parte del placer que encontramos en la obra del otro.
Total.
Amigos de la pareja que habían leído historias de fantasmas dijeron que quedaron conmovidos por el retrato amoroso, aunque no hagiográfico, que Husbeth hace de su marido. Bueno, para después es un salteo, ¿no? Husbeth tenía 26 años, era una escritora emergente que acaba de publicar un poema en la revista de Paris Review cuando conoció a Oster, de 34, después de una lectura en la neoyorquina calle 92. Él llevaba una chaqueta de cuero negra, fumaba y ella quedó prendada instantáneamente. Uh-huh. Fueron al centro de la ciudad a una fiesta, luego un bar en Tribeca y hablaron toda la noche. Él estaba casado con la también escritora Lydia Davis, pero estaban separados. Le mostró una foto de Daniel, el hijo que había tenido con Davis, la historia de... Sí. De la sobredosis. Se besaron cuando ella estaba a punto de subir a un taxi y él regresó con ella a su apartamento en la calle 109. Poco después de que empezaran a verse, Auster puso punto final a la relación y le dijo que debía regresar con su esposa y su hijo. Ella lo recuperó con apasionadas y sinceras cartas de amor que citan historias de fantasmas. Te amo, todavía no migré, no hasta que sea desterrada. En el 82, pocos días después del divorcio, se casaron. O sea, Auster se divorció al toque. Y al toque recambio. Tenían tan poco dinero.
Suena un televisor, Pablo.
Tenían tan poco dinero que los invitados tuvieron que pagar sus propias cenas en la fiesta de casamiento. Sí, es increíble, ¿no?
Y después la pegó Osteri.
Claro. Y acá hay un par de frases finales que también empiezan a hablar más de ella que de él, que es el que alguna película lo ha tratado, ¿no? Sus carreras literarias evolucionaron en paralelo, pero la fama de Oster eclipsó a la de Husbeth. Claro. A menudo se encontraba con periodistas que la menospreciaban, preguntando cómo era estar casada con un genio literario o si su marido escribía sus libros.
¡No! Sí, eso sé que le dijeron.
Ah, pero eso ya es de mala leche. Sí, impresionante.
Y acá esta frase, que de ella, que es impactante, dice: la gente solía preguntarme cuál era mi libro favorito de Paul. Nadie le preguntó eso a él.
¡Claro!
Claro. Ahí te muestra la... Yo decía que totalmente opacada.
Preguntarle a ella cuál era el libro favorito de él, está bien. No, está, no es una mala pregunta, pero claro, preguntárselo bueno, a él también. Ella es tremenda escritora.
Yo me pongo como ejemplo. Sé quién es, sé que su esposa es escritora de toda la vida. He leído, no sé, muchos libros, decenas de libros de Paul Auster, y nunca tuve la curiosidad de leerla a ella, por ejemplo. Claro. O sea, es un retrato de lo que dice ella.
Claro.
Uno imagina que eso desaparecerá después de ella consolidada como escritora, pero no fue así. Pues tremendo. A veces ha sentido que la reducen a la esposa de Paul Auster incluso después de su muerte. En una lectura reciente, un admirador de la obra de él le preguntó si encontraba consuelo leyendo sus libros en su ausencia. Como si la verdadera pérdida hubiera sido la del inminente escritor y no la del hombre de su vida.
No el de la mañana cuando se levantaba.
Es impresionante. La sombra que proyectaba la fama de Auster. Yo digo Auster porque alguna vez escuché que se le debería decir Auster y no Auster. Vaya una semana. En Historia de Fantasmas, Husbeth detalla una faceta de la vida personal de Paul Auster que él protegía celosamente. Su relación con Daniel, cuyo consumo de drogas y comportamiento poco confiable, era una fuente constante de preocupación. Cuando era adolescente robó más de $13,000 de su cuenta bancaria, correspondiente a regalías alemanas de Husbeth. En 2000, Auster y Husbeth descubrieron que Daniel había falsificado sus certificados académicos.
O sea, le robó la madrastra, digamos.
Ahí va. De la Universidad de Nueva York. Después de prometer que volvería a matricularse, no lo había hecho y se quedó con dinero de la matrícula.
Estaba claramente adicción, penal, no iba todo claro. Para el mismo lado el gasto.
Sí.
Claro, exacto. Y la crónica después sigue, así que los que le interesen más, búsquenla.
Qué hermoso.
Se titula el artículo del New York Times que levanta el país: el nuevo libro donde Siri Husbeth rompe el silencio sobre las tragedias familiares y la muerte de Paul Auster.
Igual me llama la atención que le ponga el nombre de al libro de ambos de un libro de Paul Auster.
Sí, o sea, hace como un guiño, ¿no?
Supongo. O sea, habría Fantasmas, que ver, ojo, si no me acuerdo mal, está dentro de la trilogía de Nueva York.
Habría que ver cuál es el título original en inglés.
En inglés, está bien.
Porque claro. Capaz que no lo es. Ella, yo les conmino, diría Sergio Puglia, a que la lean a ella, pues muy buena.
Yo los conmino a que lo lean a ella.
Un alguito, poquito más femenino, tal vez, pero Mi verano sin hombres es muy bueno y cada libro que ha agarrado ella no defrauda, es realmente muy buena y ahora estoy deseando leer este porque también me interesa mucho. Yo leí un libro de cartas de Paul Auster, he leído bastante, los oyentes más viejos, 2x3 me recuerdan todo lo que yo les recomendé, o El Cuaderno Rojo, ese libro que tenía que ver con las coincidencias, donde uno aprende mucho también que la vida de Paul Auster, además de lo del hijo, fue bastante, tuvo muchas cosas trágicas. También agarra de otros lados, ¿no? No solo suyas, esto de pequeñitas historias, yo creo que es un libro infalible, lo regalo, tengo como 3 ediciones distintas y lo presto, lo regalo a gente que me dice, no, yo no leo, bueno, agarra esto y si esto no te engancha, no te engancha nada, y además todas son como historias chiquititas de coincidencias, del azar, no sé, de algo cayendo por un piso que te cae arriba, hasta cosas realmente increíbles, como que él se salvó de quedar pegado en un alambrado y un amigo quedó electrocutado cuando era muy chico y se murió. Y Paul Auster está medio atravesado por las tragedias. Me gusta que él decía tal cual, que era un cliché, no, cáncer, no, dale, es un cliché, que yo me muera de cáncer.
Sí, obvio, es un final predecible, como decía. Claro. Sí, para mí es un crack. Yo no, a ella no, a la tengo, tendría que leerla. Yo entraría siempre por la trilogía de Nueva York, que uno de los cuentos,
a mí no me
uno de los pequeños
tanto.
Libros de fantasmas que... No me acuerdo de los colores, pero es un detective que está siguiendo un caso en el que investiga uno y lo encarga otro, y todos se llaman, uno es azul, otro es blanco, otro es negro, pero no me acuerdo cómo, hace muchos años la leí. Está La Habitación de Cristal, creo, en ese también, o La Habitación Invisible. Son tres pequeñas novelas en la trilogía de Nueva York, que originalmente salieron por separado, y que cuando Paul Auster explotó las metieron y le dieron el nombre Nueva York, que vendía, porque... Auster tiene eso de como Woody Allen, como Lou Reed, que se asocian directamente a Nueva York. Y mucha gente, o muchos de los que alguna vez íbamos a conocer Nueva York, vimos, leímos, escuchamos para sentir que estábamos acercándonos. Bueno, se me fue el nombre. Bueno, ya me va a salir. El Palacio de la Luna, el protagonista, no solo es en Manhattan, sino que el protagonista termina durmiendo en un momento de la novela en el Central Park. O sea, a ese nivel de newyorkismo tiene.
Claro. Tiene Auster. Increíble. He leído casi todo de Auster y ni siquiera sabía de la existencia de ella. Pasen el nombre, por favor.
Siri. Laura. Siri, como. Sí, S-I-R-I. Who's the bet? Ahí es H-U-S.
B corta.
D-D. ¿No? B corta E-T.
Ahí va. Who's the bet. Con B corta y H al principio.
Who's the bet. Es muy linda ella.
Volveremos a Nueva York, Pablo.
¿Y por qué deberíamos volver?
¿Cómo
por
qué?
Por la final. Ya hablamos el otro día, vos no estabas, cuando se hablaron de los precios de las entradas.
Ah,
de
el
la
lunes,
final. Que se fue totalmente descartado el asunto.
No, bueno, pero nosotros vamos a ir a laburar. Si,
pueden ir
a
acreditar.
Si todo se diera.
Claro.
¿Cómo la ves, Pablo, llegando fines de julio?
Es increíble que fui a Nueva York dos veces.
MetLife.
Habré pasado 4 o 5 días nomás, y las dos veces fui gratis de enviado a trabajar, entre comillas, las dos conceptos. La segunda vez contigo y un grupo hermoso, humano, en una visita, pero fugaz.
No, eso fue una tarde.
2-3 horas de visita.
¿Qué?
Manejé en Nueva York, majo, una camioneta tipo Los Magníficos.
¿Te acordás que fue estacionarla, boludo?
Y la metí en un parque que era imposible, no sé cómo mierda.
Yo no sé cómo, te juro, hasta hoy no sé cómo hizo, porque era... No era chico, era lo siguiente, ¿no? O sea, era una camioneta gigante en una de esas rayitas de parking de que un app no entra apretadito, ¿entendés?
Ah, perdón, en realidad, más fui de día mía y ese parking porque era público. El día anterior yo había ido desesperado también con Iñaki y un par más que querían ir. Y fuimos en un auto que manejaba Iñaki. Iñaki quería ir a una hamburguesería, ponele, que para él era la mejor de Nueva York. Bueno, fuiste esa, ¿no?
No, yo fui a la que me tocó hacer de bambino.
Ahí va.
Que lo llevé al puente de Brooklyn.
Claro, vos fuiste el segundo día. Yo fui 2 días de Nueva Jersey nomás para conocer. Y Iñaki dijo, acá hay un parking, mirá, a 50 metros. Y se metió en un parking como si fuera el centro de Ciudad Vieja nuestro. 2 horas y pagó ponerle $110. Yo dije, esto es de loco. No, pero... No es que había
la hamburguesa más cara de tu vida.
Una demencia. Yo dije, el día siguiente, esta camioneta la metimos aquí adentro, pues pagamos $2,000. Parking público, caminando.
Y caminamos un rato, fuimos a Broadway, digamos, al Times Square. Caminamos un poco hasta la Quinta Avenida y ahí tomamos el subte para llegar al puente de Brooklyn que querían conocer.
Es verdad, es estupendo.
¿Llegamos a Battery Park? No llegamos. No, quedamos ahí y ya pegamos la vuelta.
La vez anterior fue con Oceano y Justicia Infinita haciendo Jameson de vuelta.
¡Ah, qué divino!
Pero fue, creo que 3 días, 2 noches, salvaje.
Sí, yo tuve.
Re quisiera ir en ese momento, en algunas de esas.
¿Vos tuviste suerte? Yo creo que. Debo ser en la escala de ojete en Nueva York, digamos. Si no estoy primero, me animo a decir que puedo en el palo, porque yo conocí Nueva York en 2016. Bueno, perdón, ya la había conocido cuando fui a un grupo de viaje estudiante de comunicación en Dominicana a formarme.
Qué fuerte,
y ahí dije, estoy a un pasaje a Nueva York, me tomé un avión. Pero en 2016 fui a cubrir la Copa América Centenario. ¿Se acuerdan?
Sí, sí, sí.
Entonces,
sí.
Fuera en
mi novio
fase,
de ese momento, claro.
No, no solo en primera fase, mucho más, porque vamos a fuera en el segundo partido.
Claro, claro.
El tema fue que llegó por 3-0 y iba yo solo, no, en esa época 3-0 era una remada, no había presupuesto, no había nada. Entonces yo tenía un amigo, muy amigo, que ya falleció, el Diegote Jiménez, que le mando un gran abrazo, a Dieguito y a Nacho, a sus hijos, que se escuchan a veces, y me dijo, vos, la final era en Nueva York, hacemos así, si es la final te quedas en casa, y si Uruguay queda fuera antes, te venís para casa. Perfecto. Uruguay quedó fuera en el segundo partido.
¿Cómo fue? Filadelfia. ¿Quién jugamos? Ni me acuerdo.
Perdimos con Venezuela 1-0 el día que Suárez le pegó una piña al banco porque no lo puso.
Es verdad.
Nos hicieron un gol de la mitad de la cancha. Fue un desastre.
Sí.
Perdimos 1-0 en Filadelfia. Y yo igual me tenía que quedar hasta el final porque estaba vendido los espacios, los sponsors. Claro. Tenía que quedarse. Me quedé 22 días en Nueva York.
Sin gastar.
En una casa.
Me tomé un bondi de Filadelfia a Nueva York, me quedé lo de mi amigo Diegote, que vivía en Queens, que aparte, para ponerle más culo a la situación, laburaba en, era guía turístico, y tenía una camioneta. Entonces me levantaba a las 6 de la mañana con él, me iba a Manhattan en su camioneta a pasear italianos, hice todos los tours que te imagines, toda la ruta.
Qué culo, hermoso.
Qué divino.
Y además viví 22 días en Nueva York. Fue una cosa increíble.
Los invitados a las bodas en España se pagan su ticket. Es insólito, pero es normal. 50 euros por cabeza tenés que pagar como invitado.
Me contaron que está pasando esto incluso en Uruguay. Que hay como una nueva moda de que vos pagás un ticket. Como que pagás el ticket y ya está, pagaste.
Regalo,
no le das
ticket.
Un regalo. Es como
claro.
Por baranda hace lo mismo que antes, ¿no? Claro. Que le terminás pagando el casamiento, así por ese colectivo.
Hace años
qué injusticia,
leí.
Cuando vos te casaste, no hiciste
ahora,
eso.
Claro, ahora
es como todas las parejas conviven. Antes el colectivo era para comprar mobiliario.
Claro.
Ahora ya.
Ahora es para pagar el casamiento.
Hace años leí Mr. Vértigo y me gustó. De adulto quise leer la trilogía de Nueva York y no me gustó. ¿Se parece al Hebrero? ¿Ah? Ese tampoco me gusta, pero noté patrones similares, dice Álvaro.
Puede ser. Y a mí me hiciste acordar al Hebrero cuando dijiste lo de la trilogía involuntaria, digamos, claro. Que dice. En París, bueno, el lugar, la ciudad, los tres que escribió, que se agrupan en una trilogía.
Que pruebe con el Palacio de la Luna o con.
Tampoco
la
me gusta
música.
Tanto el Palacio de la Luna.
No, para mí.
Pero
me enamoré
mí,
de Nueva York en esa novela.
Depende de la edad en que lo leas.
Yo lo leí, claro, 20 claro. Facultad, estaba todo tomado. Pero.
Tienen que ver la película basada en la trilogía de Nueva York que está gratis en YouTube y se llama Smoke Sale. Como actor, supongo que es Catel, debe querer decir Harvey Keitel.
No, está mezclando ahí.
Ah.
La película que, bueno, capaz que hay otra, no voy a ser tan. Pero seguro hay una que se llama Smoke.
Sí.
Que la protagoniza Harvey Keitel y que.
Es esa entonces. Está, Smoke, sale como actor, debe ser no
claro,
Smoke 6, como le digo.
Está basada en el cuento de Ogie Green, que es un cuento de Navidad. Va a estar escribía en el New Yorker y le dicen. Escribí un cuento de Navidad para la Navidad, para el diario, para el Semanario Cultural. Y escribe el cuento de Ogie Green y de ahí sale el guión de la película Smoke,
que
la protagoniza Harvey Keitel.
La vi, hace poco puse una escena de Smoke.
Es hermosa película.
Cuando se murió Proster, en la manera de manejarlo en Correcámara fue poner un fragmentito de esa película. Porque él es el dueño de una cigarrería, ¿no? De estas tiendas que existen más yankees de solo cigarros.
Claro, en una esquina.
En una esquina.
De Brooklyn.
En las que alguien siempre saca una misma foto.
Que es el.
Es muy buena.
Claro, esa cámara.
Es muy una historia mínima, chiquitita.
Esa cámara, el dueño de esa cámara, es el nace de ese cuento donde él va a ver a una supuesta abuela, pero no voy a spoilear. No.
Tumbuktu te destroza si tenés perros que considerás familia. Sí. El del perro es increíble.
Brooklyn Follies, de la época más moderna, también para mí es un gran libro para entrarle. Te tiene que gustar la escritura un poco hiperdescriptiva y muy detallista, recargada, digamos. Uh-huh. No es de la escuela de Carver de punto y seguido, frases cortas. Es mucho más de describir las escenas, de darle... más ampulosidad a su escritura.
Y también lateralmente, yo leí el libro de cartas de Paulo Auster a Coetzee, el escritor sudafricano, y a mí que el género cartas me fascina. Vos ahí es como que conocés un poco de Paulo Auster, no tiene nada que ver con la ficción que escribe. Es muy lindo.
Creo que se lo publicaron cuando Coetzee ganó el premio Nobel de Literatura.
Sí, se llama Aquí y Ahora. Es el libro de cartas.
Muy bien. Bueno, antes de recibir a Jorge Bafico, está con nosotros. Les cuento que si estaban esperando el momento para cambiar el celular, la tele o renovar tecnología, es ahora. Porque en esa tienda arrancó el Ciberlunes con hasta 50% de descuento en todo el sitio. Y hasta 10% de descuento con Santander por si fuera poco, ¿eh? Y aparte, envío gratis a todo el país. Las mejores ofertas de este Ciberlunes las encontrás en S-Tienda, la S-Tienda, S-Tienda.uy.
Muy bien. Me dicen que en Argentina ya también están haciendo esto de pagar los cumpleaños de 15. Así. ¿Mira? Que uno colabora, pone un ticket. Me contó mi hermana el otro día y dije, wow. Pero no me lo contó de España, me lo contó que se está haciendo acá. Y mira, ahora me dicen por acá que también en Argentina están haciendo con los cumpleaños de 15. Está bien la idea, en realidad.
Y sí, yo cuando me enteré cuánto está costando hoy un cumpleaños de 15, ahora que mi hija va a cumplir 15 y por suerte eligió viaje.
Un auto, ¿no?
Sí, ¿má? Un auto 0 kilómetros.
Claro, claro.
Sí, o la base de una casa.
¿Qué? 220 lucas,
ponele. Yo calculé que valía 8 o 10 lucas. Y el otro día...
¿Para qué? 100, 200, ponele.
Sí, uno chico. Y estuve hablando con alguien de la generación de mi hija, con la madre de una generacional de mi hija que eligió fiesta... Y me dijo que ella, gente laburante, ¿no? No es, va a ser una mega fiesta en una chacra, no. Gente laburante, entre 12 y 15 lucas, haciéndolo muy chiquito y en un donde el catering es de un amigo, el no sé qué, es de, o sea...
Apretando
20 todo. 20 mil tranquilamente gastar en una fiesta de 6 horas. Porque no es un día, son 6 horas.
Ni 8 ya, se va cortando cada vez más.
No, no sé, pero puede pasar cualquier cosa en esas horas. Siempre me pone nerviosa eso. Unas horitas, todo un año o más planificando unas horitas. Que una vez, yo les conté que un día vi salir en el Club Brasilero, estaba en una de las fiestas de clausura de Cinemateca y vieron que el Club Brasilero en 18 de julio tiene distintos pisos con distintas fiestas simultáneas.
Claro.
Y yo cuando salgo, había un padre llevando, había un lío abajo de un cumpleaños 15, o sea, en otros salones había un cumpleaños 15, y había un padre llevándose a la hija, o sea, la hija se peleaba con alguien afuera y se la llevó como un chancho, cargada al hombro, con el vestido así, todo el tul blanco.
Ah, la del cumpleaños.
La de cumpleaños, porque había algo con un muchachito, no sé, viste esas cosas que pueden pasar, después el que le gusta le da un beso a otra y le arruinó los 20 mil dólares, te los metiste donde no te da el sol. Y el tipo la cargó como un chancho. No es que me lo contaron, lo vi. Y ella, no sé qué decía. No, trabajamos mucho para esto. Esta fiesta, no sé qué. Le ha llevado el padre aleccionándola con ella, con las patitas en el aire, así,
volar. Fuimos a un casamiento hace 2 años y pagamos el ticket. Acá en Florida es medio seguido eso, dice Ale.
¿Mira?
En su generación era, lo pasa, no hay tiempo para abrir esta puerta, pero... ¿su generación era de colarse a los cumpleaños de 15 como la mía? ¿O ya había pasado la moda?
Sí, había uno que no me quería nadie y se quiso colar a mi cumpleaños y le cerré la puerta en la cara.
Nosotros teníamos...
Porque hice un cumpleaños mini, pero así. Pará,
nosotros teníamos... O sea, te colabas al de conocidos que no te habían invitado, pero en un momento yo ahora digo, ¿cuál era la gracia? Nosotros, por ejemplo, yo vivía cerca del Club Banco Comercial. Y había todos los fines de semana cumpleaños de 15.
Claro,
ahí te. Y nosotros agarramos la jodita de ir a los cumpleaños de 15 que no sabíamos ni de quién era. Y
vos, mejor
hoy,
así, ¿no?
Hoy lo mirás a la detención y decís, ¿cuál era el chit? Pero si no conocías a nadie, ¿cuál era el chit?
Y bueno, pero le podías conocer a alguna chiquilina.
No sé, nos metíamos por la ventanita del baño.
Tomarte un...
Ya teníamos todo el pique, los cajones
de refresco, la ventana del baño. Un martini que se tomaba en esa época.
Suerte todo ya perimió, está todo cauca.
Bueno, recibimos a Bafico en unos segundos más.
El paseo mental de los mediodías. ¿Quién te dice? La guarnición ideal para el almuerzo. ¿Quién te dice? Un libro que lleva a una idea.
Un caso clínico que me gustó mucho, de un libro español que se llama Terminaciones de Análisis, Conversaciones Clínicas con Jacqueline Miller.
Que lleva una canción.
No me dejes así, no me dejes ardiendo. En este infierno, que estoy en llamas, no me digas que no.
Que lleva a una serie.
Y la serie muestra a un Don Juan de la palabra.
Que lleva a una emoción. Cosas que pasan. La columna de Jorge Bafico. Una lectura psicoanalítica de lo que nos rodea.
Niños. A veces, el nombre del padre no aparece en el apellido ni en la biología. Aparece en un gesto. Hace unos días, estuve en una reunión de amigos. Dos de ellos están juntos desde hace un tiempo. Ella tiene un hijo cuyo padre biológico no conoce. Durante años fueron dos. Ahora, lentamente, parecen empezar a ser tres. Jacques Lacan pensó la función paterna no como la presencia obligatoria de un hombre, sino como aquello que introduce una marca en la vida de un niño, un límite, una palabra, una orientación, pero también una forma de reconocimiento. Conozco a ese niño desde hace años. Es curioso, vital, desbordante, de esos chicos que entran a un lugar y el lugar cambia un poco de ritmo, como si todavía no hubieran aprendido a esconder la intensidad con la que vive. En un momento de la noche ocurrió algo mínimo y mágico. El niño se acercó a la pareja de su madre y se recostó sobre él con una naturalidad conmovedora. Mi amigo no hizo nada extraordinario, no habló, no explicó, apenas lo alojó en su cuerpo, como quien entiende que hay gestos que no deben interrumpirse con palabras. Y sin embargo, ahí pasó algo. Un abrazo puede parecer poca cosa, pero a veces un abrazo ordena el mundo de un niño, lo apacigua, lo protege. Miré la escena y pensé que la función paterna también puede filtrarse así, de manera casi imperceptible, no necesariamente desde la autoridad o la prohibición, sino desde una presencia capaz de poder alojar. Jacques Alain Miller dice que vivimos en una época donde las referencias tradicionales se debilitan. Quizás por eso hoy ciertos actos mínimos adquieren tanto valor, porque todavía hay personas capaces de encarnar algo de esa función sin necesidad de imponerla. No reemplazan al padre, pero ofrecen una inscripción distinta frente a un niño que conoce demasiado temprano la intemperie afectiva. A veces, el nombre del padre no llega como ley, llega como un abrazo que le dice al niño: aquí estoy.
Vi la vida en tus nudillos y su odio en tus hoyuelos. Le resalta a unos amigos, pues no todos van a ser.
Bienvenido, Jorge.
¿Cómo están?
¿Cómo están? ¿Qué tal? Bien.
Uf. Que arranque, ¿eh?
Sí. Bueno, pero fue
tanto
cierto.
¿Tanto para pensar o para...?
Sí, sí, lo vi el otro día y le pedí a esta persona, le dije, ¿podría escribir esto que vi? Y y bueno, me dijo, sí, por supuesto.
Hermosa imagen.
Sí, fue realmente hermosa, porque además los conozco. Y lo engancho con esta canción de Milo J, que es un joven que escribe muy bien, tiene una sensibilidad, pero tiene una prosa que llama mucho la atención. Niño, dice, apóyate en mis recuerdos, intenta dormir en paz, siento el peso de tu conciencia por el llanto de mamá. Vi que el miedo al abandono no te deja respirar, siento el nudo de tu panza cuando te hablan de papá. Niño, haz las paces con la vida, no es de piedra el pastizal, la nostalgia de tu antes no te deja caminar. ¿Quién mató tu sonrisita de ilusión y de bondad? Sé que te querés dormir para no volver a despertar. O sea, parte de la letra de Milo J, que realmente...
¿Tiene una poesía?
Y además Chamandú Cardoso decía que el tipo está despegado también como cantante en el tema de la afinación, ¿no? Mm. Y bueno, traigo esta canción que habla de esta ausencia a veces tan difícil para un niño, que es la falta de lugar en el deseo del otro, ¿no? Que me encontré con este libro, que es un libro de Emma Reyes que se llama Memoria por Correspondencia. Emma Reyes es una pintora que murió hace bastantes años ya y tuvo una infancia muy terrible. Muy
colombiana.
Colombiana. García Márquez lee sus cartas y le dice, esto hay que publicarlo, tenés que publicar esto. Y ella lo que hace es escribe una serie de cartas a un amigo donde cuenta su infancia tan terrible. Y hace un poco a la columna de hoy, ¿no? Emma Reyes, por un lado, y Cinema Paradiso, que seguramente ustedes la vieron y se acuerdan. Son dos cuestiones que me parecen interesantes de cómo un sujeto puede arreglárselas con su historia y con la falta de lo paterno en juego y del amor, que es tan importante, ¿no? Tanto Emma Reyes como Toto en Cinema Paradiso pertenecen a universos muy distintos. Una, de alguna manera, es una autobiografía escrita en cartas, y la otra no deja de ser una ficción cinematográfica, pero de alguna manera los dos plantean algo, que es qué hacer con el peso del trauma, y sobre todo cuando el otro no responde. La historia de Marreyes es terrible, es de las cosas más terribles que he leído, como para tener una idea. Sí.
Y mira que has leído, Jorge.
Y
he leído. Cosas
y mira
terribles.
Que has escuchado también.
Y he hablado de cosas, sí.
Un par de ejemplos o de situaciones para vivenciar.
Es una chica que se cría con una mujer llamada María, que no se sabe bien qué es, hasta que después se sabe lo que es, con su hermana y un niño, en una especie de cuartucho, en un lugar muy pobre, donde esta María se va y los encierra y están básicamente encerrados durante 5 o 6 años. Lo único que hacen es salir a tirar una especie de palangana con con la orina y con los excrementos y ir a buscar agua. Esa es la vida.
¿Están encerrados como encerrados. Los casos?
Sí, sí.
¿Esta escritora vivió eso?
Sí, sí. 5 años. Después se van a otro lugar con esta mujer, pero antes uno de estos chicos, el varón que estaba con ellos, es entregado aparentemente al padre. De un día para el otro se va. Después aparece un bebé que tiene esta María y que ni siquiera tiene nombre. Para que ustedes tengan una idea, ¿no? Y este niño también es abandonado. Y finalmente esta chica, Emma, y su hermana, Elena, son dejadas en una estación de tren y esta mujer, María, que termina siendo su madre, desaparece. Las toman a estas niñas y las llevan a un convento y están 10 años más encerradas en un convento con muy malos tratos. Esta mujer después se escapan las dos de ese convento y ella termina viajando por el mundo, vive en Uruguay, se va a Argentina y finalmente recala en París, donde se convierte en una pintora muy conocida. De hecho trabaja con Diego Rivera, para que ustedes tengan una idea, y se codea con todos los intelectuales de la época. Y antes de morir, durante muchos años, escribe estas cartas y dice: quiero que las publiquen después que yo muera. Y acá cuenta su historia, que es muy terrible, ¿no? Entonces, este libro, que no es para leer en la playa, seguramente, nos hace una pregunta que me parece que es muy interesante, que es la misma pregunta que nos podemos hacer en Cinema Paradiso, ¿no? ¿Qué pasa cuando no hay lugar para el deseo del otro, ¿no? ¿Qué pasa cuando uno es rechazado desde niño? En el caso de Emma Reyes, tiene la posibilidad del arte como escape. Ella explica además por qué lo hace, ¿no? Una mujer que fue analfabeta hasta los 18 años, debo decir, uh-huh. ¿no? Sí, es tremendo. Y en el caso de que estamos escuchando acá la banda de sonido de Cinema Paradiso, que Mati siempre está muy, muy atento, ¿no?
También. Si no se te frunce algo con estos poquitos acordes, ¿eh?
Qué peliculón también.
Sí. Pero ¿qué habla? De la ausencia de las figuras paternas, sobre todo su padre ausente, pero en el caso de Toto, se encuentra con una especie, como lo que escribe en la introducción, de alguien que puede oficiar al lugar de padre, ¿no? De referente, de tutor, pónganle el nombre que ustedes quieran. Pero le dice algo que parece terrible. Lo que le dice Alfredo a Toto es: tenés que irte de acá. Y es así, de eso se trata la película, ¿no? Claro. Vuelve y se encuentra con otra cosa.
De grande ya hay a activar recuerdos, digamos.
Y lo que le dice Alfredo es: tenés que escaparte de la nostalgia. Si no, vas a quedar encarcelado acá. Entonces, de alguna manera, a veces los sujetos se las pueden arreglar con el peso del trauma. A veces no. Porque, a ver, Emma Reyes podría haber quedado totalmente tomada en lo traumático, como Primo Levi, por ejemplo.
Parecería que fuera lo lógico, eso, inclusive.
Que parecería que sería lo que tendría que pasar, y sin embargo no le pasó, su capacidad de resiliencia es brutal. Y en el caso de Toto, también puede hacer toda una carrera cinematográfica, pero tomando esos pequeños vestigios, como pongo en la introducción, de alguien que te aloja con su cuerpo. O sea, que cuando ese niño inquieto, que se dificultaba un poco la vida, se encuentra con ese hombre que le pone el cuerpo y no le habla, simplemente lo aloja, eso es muy importante. Muy importante. A ver, son pequeñas cosas. Es Alfredo cuando le dice a Toto: debes irte de acá, este lugar no es un desierto, no te va a servir.
Nada bueno, te
espera. Nada bueno. O Emma, que tiene más recursos y se las encarga por sí misma, ¿no? Y se va y termina en París, en una situación donde se convierte en una artista plástica muy, muy importante, ¿no? En la década del 50, del 60. Hay mucho escrito sobre eso, ¿no? Porque el problema no es solamente perder. Todos perdemos algo. El verdadero problema es cuando la pérdida se transforma en el único argumento de nuestra existencia. Emma, por ejemplo, podría haber permanecido identificada para siempre como la niña abandonada, como el desecho del otro. O Toto podría haber permanecido siendo el hijo que esperaba el regreso imposible del padre. Ninguno de los dos lo hace. En ambos casos, aparece una mediación simbólica que les permite a los dos otra salida. En Emma, el arte y la escritura. En Toto, el cine y la transmisión de Alfredo. Por eso ambas historias, por eso las traigo juntas además, muestran que la memoria no es una simple acumulación de recuerdos. La memoria trabaja seleccionando, organizando y otorgando un sentido. Como el montaje cinematográfico que aparece en Cinema Paradiso, recordar implica editar. Y ojalá la edición sea la mejor en nuestra vida, porque eso se trata. Con los recursos que tenemos, armar nuestra mejor versión. Eso es lo que hace Emma y es lo que hace Toto.
No, me quedé pensando en varias de las cosas que dijiste, que yo creo que además esa sensación, cuando vos sabés que hay un otro que está... Porque no es que se te murió tu padre.
No.
O sea, vos sabés que ese otro está. Y es peor, porque lo que hay es desinterés, no imposibilidad, ¿no? ¿Me explico?
Sí, sí, tal cual.
Que eso agrava la sensación de no sentirse...
En el caso de Emma, no solo esta madre que era terrible, sino que les decía que ella sufría la vida por culpa de estas dos chicas, de sus dos hijas.
No, claro, ¿no? Ya, es una
se lo decía, ¿no? Directamente, ¿no? Bueno, hasta apuntó que las termina abandonando, ¿no? Ah. No, es terrible. Hay una cosa, perdón, que me voy a olvidar de esto. Mm. Emma no tiene noción de lo que es el concepto de padre o madre. No tiene idea.
Claro.
Entonces le pregunta...
Eso es una ventaja en el fondo, ¿no?
Para ella se ve que fue. Cuando ellos viajan y van a un lugar también muy pobre, pero que la madre trabajaba en una casa que hacían chocolate, le preguntan a Emma, que era chica, le dicen, ¿quién es tu madre? Y ella dice, la casa de chocolate. Para que entiendan lo terrible es esto, ¿no?
Es interesante eso, porque los psicólogos te dicen, los niños no saben de los roles y de las historias, no. Más al principio más que lo que vos les contás. Obviamente después leen en los cuentos, y los cuentitos está mamá y papá. Ahora ya los cuentos vienen muy distintos, pero... y después van agarrando como la del peso de la sociedad, pero es verdad que lo que saben, al principio no tienen ni idea de cómo se conforma una familia, ni nada. Yo me quedé con el final de tu texto del principio, que decía, estoy aquí, como ese cuerpo que se pone, como el, me gusta el título de Mamá está acá, la película está uruguaya, el documental, porque es lo mismo, es como que uno... Con palabras o sin palabras, básicamente lo que tenés que hacer para ocupar el rol es eso.
Ocupar el lugar.
Estar ahí. Es como que lo bueno que tiene que hacer un padre, sea biológico o no, es estar ahí. Y si vos estás ahí, aunque haya venido muchos años después de su nacimiento o lo que sea, te convertís en esa figura.
Claro, tal cual. Hay una buena pregunta por la historia de esta mujer, ¿no? Que dice esta oyente, o este oyente, qué terrible, o sea, por oposición logró conquistar un horizonte mejor, pero ¿dónde tiró esas herramientas, ese amor propio? O sea, ¿se vislumbra eso en el libro? ¿Cómo lo superó?
Muy poco, porque ella maneja... A ver, ella se defiende de su historia desde la ironía, porque hasta tiene cierto humor el libro. Ella está despojada de sentimiento en lo que escribe, es rarísimo. Porque a uno le pone una carga más bien dramática. Miren lo que me pasó. Ella lo dice como que fuera alguien que está mirando por una ventana.
Es personalizado.
Está muy bien como lo hace. Yo creo que no tiene otra posibilidad.
Debe ser un sujeto.
Por supuesto. Era la única forma de sobrevivir. A ver, me hace acordar la historia. ¿Se acuerdan de aquella película hindú? Del niño que se pierde en el tren.
Sí, tremenda. La historia real, se supone.
Una historia real. Bueno, también hay algo de eso, ¿no? De esa pobreza. Pero esa pobreza pero
es
afectiva,
como que encapsulás,
¿no?
Esa situación de horror y la tirás para afuera como siendo eso.
Algunos tienen la posibilidad de sobrevivir.
No todos tienen ese instinto de supervivencia.
No, la mayoría no lo tiene.
Claro.
De estas historias.
La rotura de niño, para la mayoría de los niños, de los complejo. Futuros adultos.
Por las dudas, este loco lo adopta una familia inglesa, creo que es, ¿no?
Y australiana.
Australiana, ahí va. En Tasmania, no sé, y por algún recuerdo de la infancia, buscando un Google Earth o un Google Maps,
sí, increíble,
logra un par de referencias y termina cayendo 40 años después a ver a la familia.
Tenía un hermano, ¿no? Conociendo al hermano.
Sí, creo que la madre vivía todavía.
La madre vivía, sí.
Es impresionante.
Este libro, por las dudas si me preguntan, es de Edasa, la editorial. Está acá a la venta en Uruguay, lo distribuye Guzzi. Se llama Memoria por correspondencia de Marrilles, y fue García Márquez quien la impulsó a que las publicara.
Linda editorial Edasa.
Edasa, sí.
Cinema Paradiso me destruye, ya la música me hace lagrimear.
Sí, a mí también la
Alfredo
música.
Se parecía mucho a mi abuelo, que además me dijo algo parecido cuando me fui de Uruguay y nunca más lo vi.
Mirá.
¡Ah! Cuando se fue de Uruguay, o sea que le hizo caso al abuelo.
Claro.
Claro, el nombre del padre, cuando digo el nombre del padre, no necesariamente tiene que ser el padre, es aquel que nos sirve como de guía en un momento que no sabemos para dónde ir.
Ay, tendría tanto para contar, pero no puedo contar ni quiero, pero sobre eso, sobre lo que es el rol paterno. Yo le digo el rol es el rol paterno, no es el, es alguien que ocupa ese lugar,
eso es lo que
percibe el niño, lo que no le dice, no dice papá, que no, o sea, que es como un lugar, hasta mirando ciertas fotos, que son de, dice el nombre de la persona. Seguro. Porque no entiende, o sea, entiende un rol, pero no entiende el
tal
padre.
Cual. Pero hace marca, deja una marca, eso es lo importante. Eso es lo que es el nombre del padre, que deja una marca al sujeto simbólica, ¿no?
¿Quieren llorar? Mi padre nos abandonó, siendo yo un bebé, y a su primer hijo con su nueva pareja le puso mi mismo nombre.
¡Ay!
Tengo tres hermanos que no conozco, después le pregunté, ¿no? Si se habían conocido con eso, de medio hermano, de idem, por llamarlo de alguna forma. Me dijo, tengo tres hermanos que no conozco y que probablemente no sepan de mi existencia.
Tremendo.
¿Cómo hay familias? ¿Qué es eso? ¿Cómo pasa eso de padres que renuncian a una familia y después hacen lo mismo con otro y ahí sí son padres? Me parece tan raro eso. Porque hay gente que nunca puede ejercer como
pero es
padre.
Es un doble abandono, ¿no? Porque por un lado lo abandona y después le pone su propio nombre a otro hijo.
Te despojan de
ahí. Claro, ahí ya hay un tema más.
Es horrible.
Porque uno puede tener una situación para la cual no está preparado cuando tiene 20 años, 17, 18 años, y después intentar construir una familia que ya no va a ser con esa, pero ponerle el mismo nombre, ya hay todo un viaje que va más allá.
Vivo algo similar con mi hija de corazón, hoy 12 años, la crío desde los 3 años, desde los 3 meses, hoy hace 12 años. Su papá la anotó y se fue su mamá hace 4 años, tomó distancia y bueno, hoy la acompaño a averiguar su identidad paterna, pero ella siente que es un descarte. Y es el ser más dulce que hay. Ella es y será siempre mi hija. Espero que ese dolor lo utilice para superarse. Agarré pesada la columna por trabajo. Está tremenda. Me da fuerza en seguir apoyando. Gracias, dice este oyente que no sabemos su nombre.
Yo lo que he escuchado en algunos pacientes que son adoptados es que en algún momento intentan saber de algo de su origen.
Sí.
Pero puedes
se supone
variar
que lo más sano es que vos los acompañes
sí,
a conocer de su origen.
Esta semana no hubo noticia en Argentina o en Uruguay de alguien que... No sé, alguien, o Chile, vinculado a la dictadura, que se encontró con su madre 40 años después.
Creo que yo conozco a alguien hoy que con 50 y pico de años empezó a buscar su...
Claro.
A rastrear su, su origen. Raíz.
Sí, a veces te cuentan que intentan buscarlo, vos los ayudás, y después no quieren. Como que si vos te pones a buscar también, después como hay una cosa de no.
Tienen que hacerlo ellos, cuando ellos quieran, sí, en el momento que puedan.
Pero
porque a veces prefieren...
Que vos tenés que estar.
Claro. Vos tenés que estar.
Pero
en el momento que sea.
Hay un agregado que es
ahora cambió mucho,
que tiene que ver con que yo creo que ahora ya se le va integrando al niño desde que empieza a tener noción de todo, de que
antes se le ocultaba al niño, y ahora se le informa.
Esta persona que yo te digo se enteró cuando se estaba muriendo la madre adoptiva.
Pa.
Fue como que se le movió el mundo a los 50 años.
Sí. Tal cual. Antes
hay,
yo ocultaba esa información.
Un lugar que se llama Historias de Vida, que queda guardado toda la historia y que vos, si querés, si sos adoptado, podés ir a un lugar de Inau y tenés todo lo que se sepa, lo podés rastrear.
Claro. Conozco el caso de una amiga muy querida en Buenos Aires, dice Ignacio. Ella nace en una familia en Misiones. Su madre biológica no logra tenerla y la adopta una familia en Buenos Aires. Es tan fuerte el amor que la marca que ella, hoy 25 años, se termina pareciendo a sus padres adoptivos.
Eso pasa.
Fue impactante darse cuenta que en realidad no es hija biológica de sus padres. El amor marca hasta en la piel.
Sí.
Se parecen hasta físicamente después, en algunos casos.
A mí una vez...
Y te digo del carácter.
Una vez me pasó de una... Creo que lo conté alguna vez acá, hace muchos años atrás, una paciente tenía la idea que era adoptada. Que eso pasa, empieza a pasar, ¿no? Se vienen a preguntar. Tenía un sueño ella, tenía un sueño que cada tanto le aparecía, que veía tres monjas. Entonces cuando empieza a investigar, descubre que la historia era que tres monjas la habían llevado a ella cuando era una bebé recién nacida con su madre adoptiva. O sea, algo había registrado eso, increíble, ¿no?
En esos meses de vida que tenía.
Así con
días. Días. Y registró en el sueño y le repetía como un sueño traumático. Finalmente.
Así como esas sensaciones los hijos de desaparecidos
por
también,
supuesto,
que empiezan a sentir que algo no
algo
encaja. En
todo niño adoptado. Algo entiende que está, algún ruido empieza a escuchar.
Igual creo que el testimonio del oyente que leyó recién Pablo era más de alguien que no lo adoptó, sino que bueno, no sé, me imagino
hizo
que
familia,
esto,
¿no?
Claro, hizo familia nueva, eso pasa
familia
mucho ahora.
Claro.
Y yo tengo un conocido que le dice coso, como que ahora viene el día del padre. Y yo que, o sea, porque no siempre te otorgan el título de padre, pero si te prefiere el niño por algo, dice, bueno, y hoy que soy el coso, el día del coso, porque él ocupa ese rol y lo tiene clarísimo.
Hay unos reels que he visto que son muy, muy, muy emotivos, de un regalo que le hacen algunos niños a sus padres, a su padre adoptivo, lo he visto en dos casos, que le dan una carta y el padre empieza a leer y le pide si puede llevar su apellido. Y la emoción que se genera son increíbles.
Yo busqué a mi madre y al final fue todo un clavo. La encontré y hablé y estuve con ella, pero un clavo.
Puede pasar que lo que encontremos no es lo que buscamos.
Con mi padre tuve una relación de mierda. Él nunca conoció a su padre, o sea, a mi abuelo. El origen de mi abuelo es checo. Recién ahora, años después que falleció mi padre, estoy viendo de empezar a rastrear mi origen checo.
¿Verdad?
Dice esta persona por acá. Otro dice, mi esposa trabaja en un hogar que en convenio con INAU, que toma hermanos con los padres en problemas. La mínima cantidad se adopta, la mayoría queda hasta los 18 en el hogar. Una pareja de vecinas adoptó a un par de hermanos, los del medio de 4. El más chico con 3 años terminó en un psiquiátrico por no soportar la situación, no pudo llegar a la adopción.
Bueno, esto viró hacia la adopción aparte, pero era sobre el rol del padre tu columna. Me gustaba mucho y conozco muchos casos de gente que ha tenido que ocupar ese ese rol.
Claro. Nos parecemos con aquellos con quienes convivimos porque somos muy mimétricos. Total. Copiamos gestos del otro y eso va conformando la forma del rostro, la musculatura.
Por supuesto.
De acuerdo a cómo trabaja, establece qué rostro tenemos.
Sí, y después, no sé, de repente copian cosas. Yo conozco una madre adoptiva y la nena copia una cosa que hace con un trapito que hacía ella cuando era chica y no entiende cómo pasa lo mismo. Y la primera vez que la vio lloró porque dijo, ¿cómo se parece tanto a mí?
Tengo un pariente que casi con 60 se enteró que quien él conoció como su mamá no lo era realmente y que tenía hermanos, padre y madre que la mitad de su vida lo habían buscado hasta que un día lo encontraron. Supo perdonar que lo hayan dado en adopción y hoy disfruta de todos ellos como si hubiera sido un hermoso regalo, y cuenta Antonio.
Está muy bien.
Pasa que también hay una diferencia, ¿no?, en esos casos de dictadura. O ahora uno contaba esta de Giselle Souza, la periodista de Telefe, que hace informes de este tipo.
Sí.
Yo conté hace unas semanas o meses de una que robaban niños.
Claro.
Y a la madre le decían se murió. Es como la dictadura, no es lo mismo yo te entrego una adopción y después veremos que
sí, o hay una causa por...
Me fanaron guacho, o sea.
Claro, bueno, la gente no, pasa y
además,
mucho eso.
Y además legalmente, o sea, en los documentos estaba plasmado como que era hijo natural de quien no era.
Claro,
no
hay demencia,
claro,
todo.
Claro.
Todos prendidos, ¿no? Las cubas, una monja.
Sí,
todo claro. Es una de policía, es una demencia.
Y generan un morbo esos casos. Era un morbo los casos malos de adopción, lo digo por experiencia.
Sí,
no, pero me parece que lo que está bueno de la columna es que también hay un montón de casos que son vueltas de la vida, que no hubo un secuestro,
claro,
ni un
no,
ni
siquiera, claro,
ni un...
Claro.
La vida se dio así.
Se dio así, se acepta así.
Por alguna razón, mucha gente no tiene al padre.
Y por suerte aparecen esos Alfredos, ¿no? Como en Cinema Paradiso, que es alguien que está dispuesto a alojar a un niño, indicarle un camino, y que este niño lo pueda tomar ese camino, ¿no? En este caso... salir de la nostalgia se trataba. Por eso me parece que está bueno ese, claro, ese lugar.
Excelente, Jorge. Grande, muchas gracias, Jorge, como siempre. ¿Eh?
Bueno, muchísimas gracias a ustedes.
Hablando de niños, viene la mesa del
hogar. Bueno. ¿Quién te dice? Al mediodía de Uruguay y a la medianoche de Japón.